Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Nuestro abogado de confianza, el defensor de las causas perdidas, Juanjo Buscalia.
Bienvenidos a Mother Soccer. Celebro particularmente que hoy me hayan invitado a participar de esta tribuna de líricos, integrada por Miguel Gurwitz, el señor André Marín y Raúl Orbañanos. Ellos me enseñaron la semana pasada, hablando del torneo mexicano, que lo importante no eran los números ni clasificarse, sino jugar bien, que lo único que valía la pena era el espectáculo. ¿Por qué hablo de esto? Porque France Football, claro, distinguió al mejor de la historia. Probablemente no haya tenido los mejores números, pero los números, ¿a quién le importan? Me lo enseñaron ellos la semana pasada. El mejor de la historia es Lionel Andrés Messi Cucitini. Ganó la Copa América, ganó la Copa del Rey, Pichichi en la Liga Española. Y si a la gente le preguntamos quién es el mejor jugador del mundo, todos te van a decir Lionel Messi, más allá de que un tal Lewandowski haya hecho más goles. Celebro que hoy nos vamos a abrazar aquí el Mother Soccer, porque France Football demostró que está con el gusto de la gente. El mejor jugador del año, el Balón de Oro, Lionel Messi, y en esto todos vamos a coincidir. Bienvenidos a Mother Soccer.
Oh, Mother Soccer.
Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer,
Miguel Gurwitz.
Bienvenido, abogado de las causas perdidas, aunque hoy viene en plan, nomás le faltaron los pompones, ¿no? A Juanjo Buscalia para echar la porra. Efectivamente, los números son parte importantísima, no del fútbol, de cualquier deporte, el espectáculo también lo es. Por cierto, este fútbol palomero, y ya entraremos en debate el mero jueves, Raúl, para no adelantarnos, este fútbol palomero, que a nosotros nos gusta, le podría terminar costando el puesto a tu técnico favorito, ¿no? Del que eres tremendo fan, de Santiago Solari, el aburridísimo Santiago Solari, que es más aburrido que ver secar pintura. Pero bueno, ya platicaremos de los números, platicaremos del mejor jugador del mundo para todos los argentinos, y no me quiero comer mucho tiempo para darle entrada a los demás líricos, como los has calificado, Juanjo, en este programa.
Yo siempre le voy al que juega contra el América.
André Marín.
Señor Buscalia, le quiero decir que estoy total y absolutamente de acuerdo con usted. El mejor futbolista del mundo se llama Lionel Messi. El tipo que revolucionó este deporte. El hombre al que todo el mundo, todo el planeta admira, él es Lionel Messi. Entonces, que gane 7 veces el Balón de Oro como el mejor futbolista del planeta es más que justo y más que merecido. Está Messi y después todos los demás. Entre Messi y los demás hay un abismo de diferencia. El mejor jugador del mundo. Ojo, lo están reconociendo por lo que hizo con el Barça y por lo que hizo con la selección argentina. Ahora dicen, nunca tomaron en cuenta la Copa América. Bueno, la ganó junto con sus compañeros en Brasil. Así que, Juanjo, estoy de acuerdo contigo. Messi, el mejor jugador del mundo, no hay ninguna duda.
Atención, no hay arquero, disparo, gol. ¡Oh!
Raúl Orbañanos.
Señor Buscaglia, señor Marín, de Navidad les voy a regalar un video en donde van a conocer las jugadas de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. Ahí empezaremos a hablar de quién es el mejor del mundo. Y segundo, decía el señor Buscaglia, y bueno, pues yo aquí ratifico que lo único que nos interesan son los goles. Pues si lo único que nos interesara serían los goles, entonces Lewandowski tendría que haberse llevado el Balón de Oro, porque es el que metió los goles. Yo estoy de acuerdo que en este momento Messi es el que manda, el que ha sido el mejor del mundo. Quizá empiece un poco su decadencia como todo futbolista, pero sí pienso que en esta ocasión el Balón de Oro más bien fue un regalo, y yo no sé si fue un regalo a su trayectoria o también influyó que se lo dio France Football y él juega en París. Atención, por ahí puede haber algo también.
Nos criticabas, Juanjo, del fútbol palomero, ¿no? ¿No es este un premio palomero? Porque, o sea,
No, no, porque...
Los números forman parte del fútbol, sí. Punto. O sea, un tipo que metió 3 goles en 6 meses no puede ser considerado el mejor del año. Vamos a ser serios.
No, no, es que ustedes me hicieron reflexionar. Ustedes me hicieron reflexionar. Ustedes la semana pasada me dijeron que lo único que importaba era jugar lindo, ser palomero. No importaba si habías hecho más goles, si clasificabas, si empatar 0-0 después servía para clasificarte. Ahora, ustedes me decían, no, nosotros queremos espectáculo. El espectáculo lo da Messi. Después, a ver, que Lewandowski haga muchos goles cuando lo defienden los marcadores centrales de... ¿Contra quién juega? ¿Contra
qué ganó Lewandowski? No me puedes decir eso.
¿Qué ganó?
¿Quién defiende a Messi en Francia? ¿Y quién lo defendía en España?
¿Por qué no fue
Inglaterra?
No tengo ninguna duda.
¿Por qué no fue Italia?
En la Copa América se ganó el Balón de Oro ganándole un tan Brasil en el Maracaná. Hacía 71 años que no perdía Brasil en el Maracaná. Fue Messi y le ganó. Pero no vale.
No, cuenta.
Claro, no cuenta. Como no fue la Copa Oro, no importa.
Pero no como para que sea considerado el mejor futbolista del año. Si es el mejor de la historia, eso es tema para otro programa. No mezclemos
la
esto.
Copa del Rey. ¿Qué?
Juanjo, ¿de veras vamos a defender al mejor futbolista del año ganando una Copa del Rey? Un tipo que hizo 3 goles en 6 meses.
No, y una Copa América.
En 6 meses hizo 3 goles.
El Pichichi de la Liga Española.
El trofeo debe de ser.
Los últimos 6 meses.
El trofeo debe ser un premio para una temporada.
Claro.
O sea, Messi tiene mucho mérito. Ganar con Argentina en Brasil. A mí me dio muchísimo gusto que ganara Argentina y que ganara Messi. Pero el premio es por una temporada. Y la temporada entera no fue la mejor de Messi. Eso debemos de reconocerlo. Todos los anteriores también hay que reconocérselos. Yo también pongo ahí un asterisco en alguno que ganó cuando España fue campeón del mundo, que quizá lo hubiera podido ganar algún jugador español, pero vamos a dejarlo porque eran los grandes momentos 2010. De Messi. La temporada pasada no fue el gran momento de Messi, tuvo un gran momento en Brasil, una noche, y con eso no se gana un...
Nah, qué injusto, Raúl, pero si él fue el pichichi de la Liga Española. Con 34 años fue el
goleador. Imagínate cómo lo marcan un tipo de 34 años.
El equipo no lo acompañó porque Barcelona fue un desastre, se caía a pedazos. Él estaba, después del Burofax, debatiéndose entre tribunales y cartas
de... ¿Y quién envió el Burofax?
Así todo fue el goleador de la Liga.
Ah, entonces...
Él, o sea,
cuando le iba bien al Barça era todo gracias a Messi. Y cuando le iba mal al Barça era culpa de todos menos de Messi. Así está la cosa, ¿no? Digo, nomás para dejar el...
Bueno, pero ¿le sacamos los goles de la temporada por el cual fue Ichi de la Liga Española o no? Porque me están diciendo que solamente fue una noche. Aquí el señor Urbañanos hace un rato me dijo que solamente una noche le dio la distinción de Balón de Oro a Messi. Yo les recuerdo que ganó la Copa del Rey y que además fue el pichichi de la Liga Española. Que yo sepa, Lewandowski fue el goleador de la Bundesliga y campeón de la Bundesliga. No, ¿hizo alguna otra cosa?
Mucho más goles.
¿Ganó la Champions?
Sí, más goles.
Hizo más goles.
¿Ganó la Eurocopa?
Más asistencias.
¿Ganó la Eurocopa?
Más asistencias. Pero ahora ustedes van a los números. La semana pasada...
No, es que también íbamos a los números.
Enseñaron que no importaban los números, que importaba...
Estamos hablando de los goles. Hablamos de los goles.
Y tocar en una orquesta sinfónica.
Y que la América había renunciado a hacer goles y lo pagó caro. Hizo el ridículo. América terminó jugando con miedo y terminó eliminado. En lugar de... Yo pensé, Juanjo, en un gesto de humildad con el señor Raúl Orbañanos y con servidor, pensé que iba a sentar con una disculpa el día de hoy. Pero ya veo que no.
José André Marín, por favor, señor Marín, ayúdeme y a ver si a usted lo entienden un poco mejor.
Es que mira, Juanjo. En unos años, bueno, hoy por cierto, hoy, un niño, ¿de dónde te gusta? De Taiwán, un niño de Colombia, un niño...
Tegucigalpa.
Bueno, le pide a sus padres que si le regalan la camiseta de Messi. Si tú a un niño le dices, ¿quieres la de Lewandowski? No sabe de qué le están hablando. No tiene idea de qué le están hablando. Por eso Messi...
Fíjate que tienes
razón. Es el mejor futbolista del mundo. Fíjate que tienes razón, mas eso no amerita un premio. Uh-huh. Los premios ameritan una larga temporada, domingo a domingo, domingo a domingo. Y eso es para mí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. El mejor futbolista en los últimos años por mucho ha sido Messi, el mejor futbolista. Pero para mí en esta ocasión no ameritaba el premio. Y bueno, igual que yo piensa Miguel y piensa muchísima gente de este hombre que cuando los ganaba todo mundo le aplaudíamos, hoy no son todos aplausos, pero entre paréntesis, no sabes cómo me encantaría, Juanjo, que hubiera sido abogado, porque eres maravilloso defendiendo lo indefendible.
Oye, Raúl, una pregunta.
¿qué futbolista recuerdas que haya estado tantos años a un altísimo nivel?
No, bueno, muchos, muchísimos.
Nadie.
Ah, no, o sea, Cristiano Ronaldo es un, o sea, es un cero a la izquierda, ¿no?
Se están saltando a Johan Cruyff, se están saltando a Cristiano Ronaldo, que a mí me gusta más Messi que Cristiano Ronaldo, se me hace mejor futbolista.
Bienvenidos al tren, súbanlo. Es como
o cuando sea, no existe. Ver,
no pueden con Canelo, pónganle dos boxeadores enfrente.
O sea, no existe.
Y no pudo con Messi. Lo subimos a Cristiano Ronaldo. ¿A quién más? ¿A quién más quieren subir?
A ver.
A Pelé. Subió hace un rato el señor Orbañano. Bueno, para ver si pueden con Lionel.
Sí, yo entiendo que no habías nacido, pero valdría la pena que checara los videos. Porque...
yo no puedo juzgar a alguien que no vi. Hay muy pocos videos. La verdad es que yo no puedo juzgar algo por sensaciones. Me dicen que fue maravilloso. Me hubiera encantado verlo y que haya videos. Lamentablemente, sí. Pelé, para muchos de los que lo vieron, el más grande. Yo no lo vi. No puedo dar ese
razón.
Testimonio.
No hablemos entonces algún día de la historia de América porque no viste la conquista, ¿no?
Tampoco. No, pero es que no lo vi. No lo vi.
¿Por qué sacaste tu pasaporte argentino? Si no estabas ahí cuando se independizó, ¿cómo para qué?
Pero yo no lo vi a Pelé. ¿Por qué yo voy a decir que Pelé
no lo viste?
Me gustaba más como gambeteaba que Messi si yo no lo vi?
No lo viste.
Y no hay videos, hay muy poco de Messi. Hay muy poco, hay un gol contra Italia, el México 70, un golazo, ganaron 4-1, qué bien, la tocaban para acá. Pero no mucho más que eso. No puedo, yo no sería justo al decir que Messi es mejor que Pelé, siendo que a Messi lo vengo viendo en la élite hace 17 años y de Pelé he visto como mucho 10 minutos de video. ¿Les parece que sería justo juzgar eso?
Yo no. Te voy a dar los números, ¿no? Algunos números.
Sería injusto con Pelé, pero dígame los números oficiales de Pelé, ¿eh? No lo que le hizo en los entrenamientos, jugando para Cosmos, jugando... No,
tiene razón, es una mentira,
partido
mentira Pelé.
En el Mozambique...
Es una mentira.
Gran jugador, pero contémosles los números. Depuremos los goles de los entrenamientos, lo que le hizo a los sobrinos, lo que le hizo a los hijos, a los números oficiales.
Bueno, y ahora contemos...
El primer trabajo que hay que hacer.
Ahora contemos todos los avances de la ciencia, contemos los goles que ha hecho Messi, a quién se los hizo y a quién se los hizo el propio Pelé. Porque no me vas a decir que es lo mismo hacerle un gol al Flamengo que hacerle un gol a la Almería. No me jodas.
Acá me está sonando el teléfono, Miguel.
¿Quién es?
Raúl, querido André. Me suena el teléfono, es un tal Robert. Me parece que Robert Lewandowski está diciendo que él quiere seguir siendo protagonista de esta pelea. Que no le suban a pelear al Rey porque cree que él todavía tiene
argumentos. Seguramente.
Por perdido todavía.
Te está hablando el tal Robert, ¿no? El de los 64 goles, ¿no? Este año. El de los tres títulos, el de los cuatro. Sí. ¿Y a quién le hizo gol Messi? Bueno, parece que Messi juega en la Superliga de Florentino, güey. ¿Contra quién jugó Messi en la Liga Española? Juanjo, la Liga Española, con la salida de Messi y de Cristiano, se volvió una liga como lo que es, una liga mediana, a donde llegan muy buenos jugadores. No me digas que tiene tremendo mérito hacerle gol al Leganés, al Levante, al Almería, al Getafe, por favor, Juan.
Ok, Liga Española no, Liga Francesa no. ¿Dónde
Inglaterra? Bueno, ¿dónde jugó Cristiano? En Inglaterra y en Italia, por ejemplo.
Claro,
más, bueno.
O más decir que no. Miguel, Lewandowski juega en Alemania, ¿qué hacemos con eso?
Miguel, yo nada más remataría con esta frase que se va haciendo popular ya en Mother Soccer. Es imposible sembrar en el desierto.
Es correcto. A mí no me parece un robo. O sea, la gente que ha dicho es un robo dárselo a Messi, me parece una falta de respeto. Sí, ¿no?
No, eso es una barbaridad, Miguel. Eso es una locura.
Robo no es. Pero injusto puede entrar en el debate. O sea, la palabra injusticia sí puede entrar en el debate. El de robo no. El de robo no, porque sigue siendo uno de los mejores más productivos de este planeta fútbol. De eso a considerarlo robo me parece desproporcionado. Pero podemos debatir el tema de la injusticia. O sea, un tipo que no fue campeón de Champions, sin bota de oro, sin título de goleo, a nivel de Champions, sin estar dentro de los top 3 goleadores del año. Hombre, podemos debatirlo, se puede debatir, pero para hacerlo dejemos los pompones.
Ahí te transformaste, dejaste el lirismo que me enseñaste la semana pasada.
Es que el lirismo
te vales por los números, no por quién juega mejor.
Iba acompañado por los goles, Juanjo. Yo, la crítica que le hacíamos al América, Raúl y yo, es este América renunció a la victoria, renunció a lo más importante del fútbol, que es el gol. Y tú decías que no, que lo más importante y lo más bonito del fútbol es la táctica y que no te hagan goles. Un 0-0 hermoso, pragmático.
Bueno,
celo a la hora que analices a Messi.
Ahora se invirtieron los roles. Ustedes me mandaron tarea para el hogar y me dijeron no. Tenés que pensar que hay que dar espectáculo. Bueno, ¿quién es el que da espectáculo en el fútbol mundial? Messi. Aprendí la lección. Ayer celebré porque dije,
lleva
qué
seis
bueno,
meses sin dar
mis amigos Miguel y Raúl me van a felicitar. me están diciendo que siembra en el desierto. No, yo aprendí, ustedes me enseñaron el jueves que aquí lo importante es el espectáculo.
Los psicólogos.
Dice André, si le preguntás a la gente que por la calle quién es el mejor jugador del mundo, de 10 chicos que le preguntes, 7 te van a decir Messi.
Seguro.
Está bien.
Seguro.
Entonces sale el concurso de popularidad. Sí, pero no pasa nada.
Pero se supone que los niños no saben tanto de fútbol y nosotros en teoría somos analistas, ¿no? Los voy a formar ustedes con los niños para que les den su camiseta y se las firmen.
Ahora, yo lo que no termino de entender es qué debe premiar el Balón de Oro. ¿Qué debe premiar?
Una temporada larga.
¿Al que hace más goles? ¿Al que gana más títulos o juega mejor?
Una temporada larga.
Está bien, el año, es el año calendario. Ahora, yo les pregunto eso. ¿Qué es lo que premia? Porque ustedes aquí me están diciendo la cantidad de goles, me están diciendo, es cierto, y es lógico y natural por una cuestión de edad y por una cuestión de posición en el área, que Lewandowski marque más goles que Messi. Porque Messi, creo que vamos a coincidir todos, que su primera y única función no es ser goleador. Messi es un jugador que se mueve por distintos sectores del terreno de juego y le aporta al equipo un montón de otras cosas que Lewandowski no le aporta. ¿Coincidimos en eso?
Pero eso no está en duda. O sea, Messi es un crack. Messi es un gran jugador. Messi es, repito, para mí el mejor de los últimos años por mucho. Eso no está en duda. Lo que sí está, para mi manera de ver las cosas, es que no fue su mejor temporada. Aún siendo Pichichi, no fue su mejor temporada. Y que hay otros jugadores que sí tuvieron mejores temporadas. Caso concreto de Lewandowski. Si a mí me hubieran dicho, si a mí me dices mañana, ¿a quién quieres para tu equipo? Yo me llevo a Messi, sí, no me llevo a Lewandowski, pero si me dicen, ¿a quién le das el premio? Se lo doy a Lewandowski.
Oye, Juanjo, cuando Messi escriba sus memorias, el 2020 lo pondrá como uno de sus mejores años de la historia por haberle ganado a Brasil en Maracaná.
O 2021, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, él lo dijo en su discurso de ayer, André. Él cuando habla en la entrega del Balón de Oro, él pone casi por encima de todo el hecho de haber recibido la Copa América, de haber conquistado la Copa América. No tengo ninguna duda que aquí a Messi lo posiciona como el mejor del año, muy justamente elegido, para mi gusto, lo posiciona. Ser Pichichi de la Liga Española, haber conquistado la Copa del Rey y haber ganado la Copa América. Si Messi no ganaba la Copa América con Argentina, no era Balón de Oro. Lamentablemente, hace un rato hablaba con un amigo, me decían, pero no puede ganar títulos Lewandowski porque juega en Polonia. Y bueno, está bien, lamentablemente nació en Polonia. ¿Qué quieren que le diga? Juega en Polonia, un seleccionado que no es candidato a ganar la Eurocopa. ¿Es culpa de Messi haber ganado entonces ahora la Copa América con Argentina en el Maracaná? Algo que, dicho sea de paso, no ocurría desde hacía 71 años. Si un hecho que parte la historia del fútbol brasileño por haber perdido una final no es como para que el principal o el principal estandarte del rival no gane el Balón de Oro, no entiendo. Le ganó en la final de Copa América en el Maracaná a Brasil. Hacía 71 años que Brasil no perdía un partido como local en estas características, en el Maracaná, y ustedes dicen que ni siquiera eso alcanza para ganar el Balón de Oro. No entiendo, se están mirando solamente el ombligo. Parece que no hubiera fútbol fuera de Lewandowski.
Sí, ya terminó la oda a Messi, ya terminó para poder participar.
Lo escucho, por favor.
Gracias. Ya revisamos bien este cavernícola del área, Lewandowski, ¿cuántas asistencias tiene, Juanjo, o no?
Muchas menos.
Sí, tenemos
que Messi.
El dato.
Muchas
sí,
menos
tienes el dato, ¿no?
Sí, muchas sí, menos. Muchas menos que Messi. Sí, bueno. sí, tiene. Y menos regates también.
Sí, y menos marometas. Y las vueltas de carro le salen más bolitas a Messi.
El fútbol es, ustedes me enseñaron, el regate, fútbol también es
sí, claro.
El aporte. El aporte. El aporte de
el
Messi.
El fútbol no se trata de ganar. Punto. Como cualquier deporte.
Sí,
y lo
claro,
dijimos el otro día. El fútbol, como cualquier deporte, se hizo para ganar. Para ganar. Jugando bien, jugando mal. El jugar bien es subjetivo. Para Solari, su equipo jugaba bien. El problema es cuando Solari jugó con miedo. Bueno, y terminó perdiendo.
América también.
Y terminó perdiendo.
Porque lo terminaron ratificando por un año más.
Terminó perdiendo. Yo te aseguro que si este equipo hubiera perdido como perdían los de Miguel Herrera, otro sabor de boca hubiera dejado. Pero no me voy a poner aquí a defender a Solari. Digo, o me vas a decir que Solari es directamente proporcional como entrenador a jugador como Messi. Digo, tampoco me extrañaría, ¿no?
No, por favor.
Porque lo defiendes como tal, güey.
No, Messi, entre otras cosas, como jugador tiene 37 títulos y Solari todavía no ganó ninguno. Cuando gane uno, quizás podamos volver a pensar en su vuelta a Europa. Si fue una decepción haber quedado eliminado en cuarto de
final... ¿Un título ya lo va a regresar a Europa?
No tengo ninguna... Pero claro, por supuesto. Okay. No tengas dudas de que él apagó incendios en el Real Madrid en un momento equivocado, porque el Real Madrid un día se caía a pedazos y a él no le fue tan mal. No le fue tan mal. Ahora...
André, dile algo, güey.
Va a volver a Europa Solari. Acuérdense lo que le dije.
Oye, Juanjo. ¿Has hablado con Solari?
No. La verdad es que no soy amigo de él.
No. ¿Conoces a un tal Cuauhtémoc Blanco?
Sí. El que hacía la Cuauhtemiña. Sí.
Bueno, referente histórico del Club América. Ayer públicamente pidió la cabeza de Solari. Y si Cuauhtémoc pide tu cabeza en este país, cuídate.
Que dirija él.
No, bueno, no, André, es una risa. La voz de Cuauhtémoc tiene menos peso que una pluma, hombre. Digo, fue un gran futbolista, pero no tiene elementos para criticar a Solari por un partido. Solari tuvo un gran... No, nadie le puede quitar el campeonato. A mí no me gusta cómo juegue, pero el torneo fue muy bueno. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Para mí, hasta hubiera podido renunciar después de la carta que le publicaron. Pero no, Cuauhtémoc, me parece que él debe de dedicarse a otras cosas que son para él más importantes ahora. Esto en México, no sé si en Argentina pase, que los exfutbolistas aparezcan y dan sus puntos de vista como órdenes. No, eso es algo que no debe de tener los exfutbolistas.
Pasa. Lo que pasa es que también depende de quién hable, si le presta mayor o menor atención. Hay un prontuario, hay un perfil de declaraciones de los exfutbolistas. En muchos casos, no sé el caso de Cuauhtémoc, hay grandes futbolistas que fueron genios dentro de la cancha y que después, a la hora de tomar decisiones fuera de ella para dirigir o para declarar, no fueron los más iluminados o los más ilustrados. El caso podría decirte de Beto Alonso, Ricardo Enrique Bochini, glorias adentro, mucho más opacos afuera. Probablemente, no sé si será el caso de Cuauhtémoc Blanco, por el perfil que me marca Raúl, puede ser que eso ocurra. Ahora, lo que yo voy a coincidir por primera vez en el día de hoy con el señor Urbañanos, es que así como defiendo a Solari, no entiendo cómo Solari sigue siendo el técnico de la América, debió haber renunciado después de ese insulto que fue la carta que le publicaron los dueños del club.
Pero es que además, Juanjo, lo más grave es que cuando Solari se sienta en la sala de conferencia de prensa del Estadio Azteca, acabando el partido del sábado, en ese mismo momento están publicando la carta.
Triste la manera en cómo jugó el equipo.
Triste lo de Solari.
Indiscutiblemente. Triste que un equipo como América haya tenido miedo en Ciudad Universitaria, porque triste que un equipo como América haya sido arrogante en el pensamiento y no en la ejecución, porque según Solari le bastaba 90 minutos para ganarle a Pumas, ¿no? Y ganar la serie. Se equivocó. Triste también que Solari siga defendiendo su gestión en la América, que creo debe permanecer, eso estamos todos de acuerdo, con el torneo regular, sabiendo que en América lo que hagas en el torneo regular importará, no te digo de nada, pero sí de muy poco, si te terminan eliminando a las primeras de cambio en la liguilla. No tiene argumentos de defensa. Y ¿sabes qué? Más triste aún que el propio Solari no haya establecido verbalmente una defensa de la muy pobre exhibición en Ciudad Universitaria, porque repito, él se apegó a 90 minutos y terminó eliminado. Pero ¿sabe qué, abogado? Me permite darle la entrada a esta sala al señor Ignacio Suárez, al fantasma. Rematar.
Por supuesto, si usted ha dicho todas las cosas que tuvo ganas durante todo el día de hoy, así que no se preocupe, no he parado de escucharlo.
Si tienes un caso en defendible y no sabes a quién recurrir, llama al 01800-BUSCALIA, nuestro abogado de las causas perdidas.
Bueno, perfecto, gracias, licenciado. Que pase la fantasmagórica, por favor.
La fantasmagórica.
Nacho Suárez.
Yo pensé que me habían invitado a Mother Soccer, no a la ONU. Está Argentina defendiendo a Argentina. Dije, creo que me equivoqué de sala. Y sabes qué, vamos a seguir. Ya no nos faltó decir, y que pasó el desgraciado. Pero no sabía quién era el desgraciado, si levantó Messi, porque están ahí muy polarizados. de los que más ganan.
Yo creo que el desgraciado eras tú.
Antes, porque me metí al final. Pues voy a hablar de algo de que cuento en el podcast de hoy, de los secretos rusos de Lilini, un argentino. No sé qué opine don Juanjo Buscaglia de Lilini, un jugador modesto con el New Old Boy, que llegó a México. Quien lo dijera, en el año 2000 lo trajo Álvaro Dávila al Morelia, que le fue bien, que empezó a sacar jugadores, pero un día llegó Luis García y dijo, no, tú como que no sirves para esto, y lo echó. Después de ahí se fue al Boca Juniors, luego se fue a Rusia, aprendió ruso, cómo estuvo como asistente en la Champions League y cómo regresó a Pumas. Esta historia de Lilini es de esas historias que parece sacadas de un cuento. Llegó de milagro porque se fue Mitchell de un día para otro, y yo creo que fue el único legado bueno que tiene Ares de Parga de esta historia de Andrés Lilini. Cuento en mi podcast de esta semana.
Sí. Es una historia llamativa. En realidad no se conoce la historia de Lilini en la Argentina.
¿Conocías tú eso?
No sabía de su paso por Rusia. Sí, de que él es rosarino, que jugó en Newell's Old Boys, que se fue para el fútbol mexicano y que había tenido su paso por el fútbol de las inferiores de Boca, porque no es que en Boca él adquirió un cartel.
No era coordinador. Era coordinador de básicas.
Claro, era coordinador de fuerzas básicas. Hasta ahí sabía. No conocía este detalle de que había pasado por Rusia. De hecho, el fin de semana me tocó estar en un evento con Oscar Ruggeri, con el gringo Justi, Jorge Burruchaga, Checho Batista y Neri Pumpido. Y justamente en una charla de café que tuvimos los seis, se tocó el tema de Lilini. Acerca de... había un argentino y Ricardo Justi tenía todos estos datos que me pasó acerca de que había andado por México, que había vuelto para ser coordinador en las divisiones inferiores, como le decimos aquí, de Boca Juniors. Pero bueno, evidentemente el fútbol mexicano encontró en Lilini algo que el fútbol argentino no había descubierto, porque hoy estamos hablando de un entrenador con un perfil interesante, imagino yo, ¿no? Por lo que está logrando con Pumas.
Pero ¿sabes lo curioso? Es que a Boca no llega por un trabajo en Argentina. Boca lo contrata como coordinador de fuerzas básicas por el trabajo que había hecho en Morelia. Y wow. Esto lo relata porque es una entrevista muy amplia que hice con Lilini. Tuvo ahí pasajes ahí con el fútbol chileno de auxiliar. Él, para él era, yo no sabía que había sido auxiliar en el CSKA de Moscú.
Tampoco sabía.
Y que jugó Champions, que jugó Europa League. Yo desconocía. Hay muchos secretos de ahí que nos cuenta Lilini. Él tuvo que echar a Israel López de Toluca porque se quería quedar con su puesto y tuvo que pedir a la directiva o él o yo. Y hoy Israel López es el candidato número uno, aunque usted no lo crea, de Toluca.
Oye, Nacho, otra cosa de Lilini, fue el primero que se fijó en el Chapo Montes hace muchos años, ¿eh?
Sí, ha sacado a muchos jugadores. Él habla de Elías Hernández, habla de Chapo Montes, habla incluso de Oribe Peralta en sus inicios allá en Morelia. Es un jugador que ama el formar jugadores. Y algún día voy a tener que regresar ahí porque son mis orígenes.
Felicitaciones.
Perfecto, mi querido Nacho Suárez. Entonces hoy en La Fantasmagórica nos enteramos de más detalles de la llegada y de la trayectoria de Andrés Lilini.
Sí, la verdad, sus testimonios son divertidos y te los recomiendo.
Perfecto, ahí está La Fantasmagórica. Abrazo, Nacho Suárez.
Un abrazo.
Abrazo.
Un abrazo, chao, chao. Nacho. Ya nos quitó el tiempo de la sala. Hay otros casos aquí en la sala. Necesito ocupar el juez en lugar de estas causas perdidas que defiende el abogado Buscaglia. Mejor le damos paso, ¿no? Al fútbol femenil, ¿les parece bien?
Muy bien.
Venga.
Claro.
Fútbol femenil.
Brenda Flores.
Hola, ¿cómo están? Miguel, André, Raúl, Juanjo, los saludo con mucho gusto. Nos vamos a trasladar hasta el 16 de enero del 2021. Ese día, en el duelo entre Querétaro y Atlético de San Luis de la Liga BBVA MX Femenil, se daría uno de los goles más bonitos en la historia de dicha liga, que no solo significaba el 3-2 definitivo y la victoria para Querétaro, sino que ahora Daniela Sánchez, la autora de esta joya, está nominada y se encuentra como finalista para ganar el premio Puskás 2021. La jugadora de 27 años que militó en Pumas desde la apertura 2019 y llegó a Gallos en el clausura 2021, corrió por el sector de la izquierda retando a dos marcadoras, recortando a la defensa, mandando un derechazo de larga distancia de fuera del área grande al ángulo. Un golazo que la tiene a nada de ganar esta distinción. ¿Cómo se elegirá a la ganadora? A través de un jurado integrado por leyendas de la FIFA y aficionados que pueden votar a través del sitio web. ¿Cuándo? El próximo 17 de enero del 2022. La competencia es fuerte, pero esta joya de Daniela Sánchez ya quedó en la historia del fútbol femenil internacional. Así que a votar y apoyar a nuestra mexicana. Estaremos pendientes de lo que suceda para llevarles todos los detalles a través de Modern Soccer. Les mando un abrazo.
Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está el fútbol femenil aquí en Modern Soccer. Vamos a cerrar con Toma lo Tuyo. ¿Les parece bien?
Por supuesto.
Chico, toma lo tuyo.
El hombre, mientras recibió sus 5 balones de oro, estaba contento, gritaba ¡sí! Mostraba su musculatura, estaba orgulloso del balón de oro y demostraba que iba a por más, que iba por el mundo. Cuando supo que en la gala no iba a ser distinguido, sacó un posteo antes para hacer, como siempre, portada de los diarios aún perdiendo, como lo era portada de los diarios, aún sin tocar la pelota, pero marcaba el último gol de penal, se sacaba la remera, mostraba sus abdominales marcados y la gente entonces al otro día lo veía en la tapa de los diarios. Dice que utilizaron su nombre para promocionar un título o un balón de oro que no iba a ganar, mostró su peor cara, mostró su peor versión, enojado porque ahora sí, es irremediable. 7-5 abajo, ojalá el tiempo y el calendario y los años te den la posibilidad de la revancha, pero CR7, te veo lejos del mejor de la historia en el Messi. 7-5 abajo, veremos si tenés algún round más. ¡Toma lo tuyo, CR7!
Está CR7, CR7, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
El mejor del mundo, Lionel Messi. Séptimo balón de oro. Va por su quinta Copa del Mundo. No habría mejor manera que terminar la carrera de Messi que ganando en Qatar. Sería fantástico. Yo sigo pensando que Qatar será para una selección europea, pero sería lo mejor que le podría pasar al fútbol, al negocio fútbol, que Messi levante la Copa del Mundo. ¡Toma lo tuyo!
Messi, mi respeto, mi admiración, crack, de los mejores jugadores que he visto en toda mi vida, y vaya que sí he visto buenos futbolistas en mi andar por el fútbol, mi respeto, mi admiración, y con todo cariño y todo respeto te digo una cosa, Messi, en esta ocasión no lo merecías. Toma lo tuyo, Messi.
Yo ya me cansé de sembrar en el desierto y por eso voy a cambiar de tema. América, Chivas, ayúdense. Respétense tantito, atiendan su historia, aprendan de lo que les ha dejado la historia, lo bueno y lo malo. Si quieren mantener vivo el clásico nacional, no es capitalino, no es local, es el clásico nacional, son las dos posturas más contrastantes del fútbol mexicano, abrácense un poquito la historia. No comprendo cómo se indignan, se irritan porque dos jugadores cambiaron la camiseta en el campo. Uy, las dos directivas estaban bien enojadas. Pero por otro lado se ponen a planear trueques de jugadores. América y Chivas, respétense. Tomen lo suyo. Bueno, listo, nos encontramos en otra emisión más de la sala del abogado Buscali, no, perdón, de Modern Soccer. El próximo jueves, Juanjo, tienes citatorio.
Por supuesto, yo les voy a traer, voy a ser más previsor, les pido disculpas, les voy a traer, ya que están llorando desde hace casi 40 minutos, al señor Urbañanos y al señor Miguel Gurwitz, les voy a traer un tisú, un pañuelito para que se sequen las lágrimas y dejen de de llorar, que se queden tranquilos, porque además que evidentemente el Balón de Oro, les aseguro, esto es una primicia de Modern Soccer. No se lo van a quitar a Lionel Messi, más allá de haberlos escuchado ustedes. Va a seguir siendo de
él. Y estábamos bien angustiados. ¿Estabas angustiado, Raúl?
Sí, sí. Yo sí te lo agradecería. No necesito lo que me quieres mandar. Mejor mándame un alfajor de Buenos Aires.
Una Habana.
Andrés estaba pidiendo unos achumpinados también, ¿eh?
Si se puede, Juanjo, serían bienvenidos.
Muy bien, le voy a mandar. Además que lo veo que está en forma como para ponerse un achumpinado. Te digo, un achumpinado, un libro bajo el brazo, y si, bueno, no sé si se va a poder planchar el pelo para atrás mi amigo André Marín, lo contratan en América, lo sacan a Solar y lo llevan a él.
Ya está. Señores, a todos un fuerte abrazo.
Listo. Abrazo a todos, hijos de su Mother Soccer.
Chao, chao.
Gracias.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.